Seguimos. Estos son los estrenos que fueron de este martes en Blu-ray, en DVD. Está Tully con Charlize Theron. Está Overboard, que es el remake de la película de se me fue el nombre, de Kurt Goldie Russell Hunt. Y Goldie Hawn. Y está Dark Crimes de Jim Carrey, que es una película que hizo un papel serio. Y en digital está Avengers Infinity War, que obviamente todo el mundo en planeta Tierra la ha visto, asumo.
Los que sobrevivieron.
Un saludo a los que sobrevivieron, como nosotros. gracias, Thanos. Entonces, en cine, este jueves estrena Christopher Robin con Ewan McGregor, que es basado en los personajes de Winnie the Pooh, etc. Está también The Spy Who Dumped Me con Mila Kunis y... ¡Ah! Se me olvidó la rubia de SNL. ¡Oh, my God! Me fui en blanco. Que salió también Ghostbusters, la comediante. También está... ¿Te recuerdas? ¡Oh, my God! Nos fuimos. Estamos mal.
Ya es tarde. ¡Lo estoy pariendo! ¡Espérate!
¿En serio?
Kate McKinnon,
que es la dura. también está The Darkest Minds, de 20th Century Fox. Y está el documental en Finals de Whitney, obviamente de Whitney Houston, una de las mejores cantantes de todos los tiempos. Que yo estuvo obsesionado con su canción y la película The Bodyguard, para esa época con Kevin Costner. Así es. Y esos son los estrenos en Blu-ray, DVD, digital y en estrenos en el cine.
Vayan y verán, déjenla.
Antes de entrar, ahora hacemos un warning porque vamos a entrar en rapidito en hablar de Mission Impossible Fallout. Un spoiler review por encimita, tampoco es que vamos a entrar en detalle, pero reaccionando y hablando un poquito, pero con detalles de spoilers. Ya la película estuvo todo el fin de semana. Vayan a verla en la pantalla más grande que puedan con el mejor sonido. Pero si no la has visto, dale pausa a este podcast y después de verla, pues regresas y le das play. Porque no queremos dañarte la película. Así que con eso va spoiler alert. Así que, Alex, ¿qué te pareció Mission Impossible 6?
Por encima? Me encantó, la mejor de la serie. Sí.
Estamos de acuerdo. Muy
y
bien.
No soy fanática de Tom Cruise. No me gusta.
Ay, pero otra vez. Dios mío, el roller coaster que se llama Alex. Sí. Me monto de nuevo. Compro mi taquilla, mi fast pass. Me subes con que es la mejor de la serie y me bajas de nuevo con que no te gusta Mission
Impossible. Ah, es que hay que tratar de ser objetivo. Y Tom Cruise, a mí no me gusta.
Pero eso no es ser objetivo. ¿Qué tú hablas? Tom Cruise es
papá. Él no debió haber nacido.
No, para tanto. ¿Quién iba a correr por todos nosotros? O sea, Tom Cruise tiene que hacerlo. Gracias, papá Cruise. De la misma manera que a ti te Tom Hanks es papá. Fue Tom Cruise. Oye, lo he dicho antes, de mis actores favoritos de toda la vida creciendo, Tom Cruise, muy buen actor y la acción, brutal. Y sí, me gusta también Jim Carrey, es mi otro actor favorito también, Jim Carrey.
¿En serio? Qué extraño eso.
Sí, sí. No, me gusta.
Desde lo más normal. Pero qué extraño.
Sí. Entonces, ¿te gustó? Estamos de acuerdo, la mejor de la serie.
Yeah.
Yo me fui más allá y dije, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo me fui más allá y dije que la mejor película de acción desde Mad Max Fury Road, y obviamente ya caen en el departamento, yo para mí, de las mejores películas de acción de todos los tiempos.
Ya, o sea, de todos los tiempos.
Sí, está.
Para tanto, Fico.
Sí,
no.
Sí, para mí sí, lo siento. De lo que esta gente se tiró, Tom Cruise, Christopher McQuarrie, o sea, Henry Cavill, su bigote, todo lo que se tiraron.
Sí, no,
eso, su bigote es una secuencia de acción por sí sola. O sea, es non-stop. Estas películas, yo no sé cómo se siguen poniendo mejor. Tú sabes, encontraron la ecuación perfecta.
Yo no creo que puedan top this one.
Yo no sé, o sea, Tom Cruise agarrado un cohete para el espacio, no veo. Entrando de nuevo a la atmósfera. Sin que se queme.
Debieron haberlo matado en esta película y
pero
ya,
¿cómo
terminar
tú
la serie.
Eso, ¿no?
No, pero lo digo de buena manera.
No.
Porque ahí la serie hubiese terminado perfectamente. O sea, si hacen una próxima película y no es como esta, no es mejor que esta, van a joder todo. Y me voy a
encontrar. ¿No? ¿Tú crees? Yo creo que las personas ya saben, yo creo que tú y yo debemos de ya irnos preparando, de que yo creo que no hay manera de la que la superen. O sea, que si no es mejor que la última, o quizás hasta no es mejor ni de la anterior, de la 4 o de la 5, pues yo creo que debemos estar contentos con eso y disfrutarla. Y pues estuvo cool la película, está buena, pero no es la mejor. Pero, wow, o sea, mis expectativas estaban altas, porque para mí ese tráiler fue el mejor del año hasta que salió la película. A mí me encantaron los trailers de la película. Y me pompearon, y le añades a Henry Cavill, le añades a Angela Bassett, me trae el villano del anterior, que estuvo buenísimo también. O sea, me trae a gente que salieron en las otras películas anteriores, hace las interconectas y hace referencias. ¿Tú sabes algo que yo leí?
No.
Obviamente estoy ya spoilers. ¿Tú sabes? Mira qué brutal. Mira qué brutal el guión. Que la muchacha que hace Vanessa Kirby, preciosa, tremendo ojazo, la rubia, que ella es la seller. Ella es, en la película, ella hace de la hija del personaje de Max en la original.
Ah, yo leí eso.
Yo no me di ni cuenta, y cuando leí eso dije, embuste. ¡Wow! Nidio.
Debieron haberlo resaltado más.
Fíjate, no sé, porque no, eso me gustó que te lo tiraron ahí, como que búscalo tú y encuéntralo. Obviamente ni tú y yo lo hicimos, lo encontró alguien por nosotros.
Sí, pero exacto. Pero
cuando dije como que, en serio, wow, nítido. Ojalá veamos más de ella, porque me gustó. Pero eso es como que, wow, entonces te conectas con...
Te voló la cabeza.
Me voló la cabeza, mano. Dije, wow, nice, porque los que están haciendo esto, they did their research. Obviamente vieron las películas, hicieron su research, buscaron la manera de interconectarlas con las otras películas. Que eso se aprecia como fan, ¿me entiendes? Y eso me voló la cabeza, que está súper nítido. Pero, ¿qué te gustó de la película? Y que quizás, ¿qué no te gustó de la película? Que quizás no te funcionó.
Bueno, fíjate, eso mismo que estás diciendo, estoy de acuerdo. Eso uno lo aprecia como fanático, porque usualmente vienen estos directores nuevos que cogen esta película de esta serie y dicen, para el carajo, yo voy a hacer lo que me da la gana con esta película, olvídate de todas esas películas anteriores. Y viene alguien completamente objetivo, y entonces alguien que de verdad ama la serie, un director que de verdad respeta lo que los directores anteriores hicieron, hace lo que él hizo, lo que McQuarrie hizo. O sea, he did his research, él metió esos detalles. La única falla fue que eso lo debió haber resaltado más, porque en verdad yo no me hubiese enterado nunca.
Gracias, Twitter.
And it's nice que resalten esas cosas, como que es un homage a los directores anteriores. Y eso a mí me encanta.
Y de seguro quizás maybe hay otras referencias pequeñitas que todavía no hemos leído tú y yo en Twitter, porque obviamente tú y yo no vamos a encontrarlo. Pero lo más seguro hay otras referencias, quizás hay una referencia de que en el lado izquierdo en IMAX, que ya no lo hemos visto en IMAX, pero al lado izquierdo, en la parte de arriba a la izquierda, hay unas palomas haciendo referencia a la segunda.
Que salieron en la primera película, wow, esas son las mismas
palomas. Las palomas, ¿no? Las palomas de John Woo en slow motion, a la izquierda, arriba, en IMAX, se ven. Eso estaría brutal, hermano, ¿sabes? Las palomas de John Woo en la segunda. Pues de cosas así, pues a lo mejor, por eso hay que verla en IMAX, porque esta película en IMAX se tiene que ver espectacular. Sí. Esa secuencia de acción. ¿Cuál fue la secuencia de acción que más te gustó? Porque hay varias.
La del baño.
Está ridícula, mano. Hay un GIF que no sé si se lo han visto, pero en la película también lo pueden ver, en donde obviamente ese ha sido el GIF del año para mí. Desde que yo lo vi, yo estaba como que yo necesito esto, necesito verlo ya. Que sale Henry Cavill en la pelea y hace un double arm reload cock. Le hace con las manos así, para abajo, como que pompiéndose para pelear. Y él... Dice que esto es simplemente por la luz y de casualidad. Cuando él hace los dos puños de reload, le crece una barba automáticamente.
Búscalo
para que lo veas. Te lo voy a mandar después. Él hace el double arm reload en el baño y le crece una barba. Obviamente es ilusión óptica, no sé. Porque está brutal. Como que te lo voy a enseñar para que lo veas. Para que lo veas después del podcast. Esa pelea está brutal y es bastante larguita, no es de estas peleas que bim bim vámonos. Se toma su tiempo, hace el setup y sin entrar mucho en detalle, entonces pues son como más de 5 minutos, casi 10 en el revolú del baño. Y yo pensé que iba a ser algo cortito, pero gracias a Dios no enseñan casi nada en los trailers. Yo solo vuelvo a los trailers, los trailers de esta película te enseñan y te pompean las varias secuencias de acción, porque sí lo hacen, pero no te muestran nada.
Sí, no chotean.
no chotean como otras películas.
Te dan una introducción a lo que exacto. This is what's to come.
Exacto. Que incluso no me recordaba que en las películas, estas películas, que el otro día estaba viendo la 5, la de Rogue Nation, y no me recuerdo en qué momento fue que pasó, pero el intro de las películas, el title sequence, te enseña como que, mira, esto es lo que viene. Sí,
pero eso lo hacen por la serie.
Sí, exacto, sí, exacto. Tienes razón.
Es como pero la serie de televisión.
Eso, tengo ganas de revisitar todas desde la primera y ver si eso lo hacen con todas las películas, pero no me recuerdo si te hace, si hicieron eso desde la 1, la 2 y la 3.
Yo creo que yo me acuerdo que lo hicieron en Ghost Protocol.
Ah, pues entonces quizás lo hacen.
Por lo menos las últimas tres lo hicieron.
Sí, desde Ghost Protocol, Rogue Nation y Fallout. Porque ajá. Eso me está bien nítido el title sequence. No me recuerdo si la 1, la 2 y la 3 lo tienen. Hay que chequearla, hay que verificar.
Eso es, pero eso es como con un homenaje a la serie de televisión.
Está nítido también, mano. O sea, they care about this. Pero...
Y más o menos como 007, que como que hace algo así bien nítido, sí. Con el intro, algo aparte de la película.
¿Cuál fue el performance que más te gustó?
Ah, Rebecca Ferguson.
Más que en la otra, porque en la otra tuvo mucho más que hacer.
En la otra me gustó más.
El traje amarillo en el ópera,
Y para mí es tan real la forma en que ella pelea, porque ella, sí. ella se te trepa encima como un gato, y es real porque tú eres una mujer delgada, pequeña, y la única forma en que tú puedes tumbar un hombre grande es usando el poder
del cuerpo.
I thought it was awesome. Sí, tú sales de mí como que yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer eso. Y estoy loca que alguien me asalte.
Sea Express no está de acuerdo con esa palabra de Alex, por favor.
Por favor, Nancy.
No traten esto en la casa. No me asalten. No trates esto en tu casa, por favor. En la calle.
No, Pacho, pero la secuencia de ella del final... que ella está salvando a Simon Pegg.
Sí.
Esa secuencia estuvo cabrona. Sí, ahí usé otro, me queda uno.
Te queda, exacto. A veces ha usado dos malas palabras.
Sí, primero baño uno. Y después la segunda mejor secuencia es esa.
El final. Okay,
sí,
el final.
Sí.
Mano, es que de verdad que este loco tirándose en el Halo Jump, brutal. Y MVP, o sea, al camarógrafo. Porque si Tom Cruise hizo ese brinco y lo practicaron y lo hicieron, mano, el camarógrafo que va de espalda cuando se tira Tom Cruise para estar de frente a él es el MVP. Todos los chases de las motoras, buenísima. Y es él, porque búsquense los behind the scenes y el B-roll footage, y es él como... O sea, que hay películas que van lento y es coreografiado, los carros que van en contra, cómo ellos cruzan y van lento. Y después en la película post-production te la aceleran todo como si fuera acelerado. Uh-huh. No, aquí en el B-roll footage, que lo pueden ver porque dura más de 10 minutos, es él bastante rápido, pues, por ahí fletado, cruzando los carros, que sí, es coreografía, pero tú sabes, eso no es...
Sí, es peligroso.
¿Sabes? Cosa de cualquiera, tú sabes. Y más para un actor de esa talla, tú sabes... la gente,
y de esa edad
y me encantaría estar en esos meetings del seguro y del estudio, como que ay, este tipo va a ser otra misión imposible, sea la
yo,
madre.
En parte yo encuentro que es bien irresponsable.
No, que tienes que aprobar a Tom Cruise tirándose de qué sé yo y colgando de un helicóptero y que él va a guiar el helicóptero, esto sea la madre, hermano, este tipo. Pero esta película va a ser un billón. Ah, pues dale, aprobado, se joda, vamos allá.
Yo leí que él como que empujó a que Henry Cavill sacara la licencia de motora, porque al principio él no tenía ni licencia de conducir.
Wow.
Y entonces tú dices, Tom Cruise de 56 años va a correr motora de verdad y va a volar el helicóptero porque él tiene licencia.
Y a Henry
Cavill le dijeron como que, okay, sí. Nosotros pues te montamos un riel y te montamos como que una motora de embuste. Y te arrastramos. Y él dijo, no, déjame ir a sacar la licencia.
Obligado.
Yo no me voy a quedar atrás.
Obligado, ¿no? No, y ahí se aprecia porque se ve también él en la motocicleta y se ve también Henry Cavill. Obviamente está strapped on, pero se ve también en la secuencia del helicóptero que está ahí en el borde del helicóptero con la metralleta, ¿sabes? Todo eso se aprecia, mano, y funciona porque la acción sirve a la historia. Y sí, las secuencias están... son locas y están brutales, pero volvemos a lo mismo, te dan lo que tú esperas de estas películas que ya están a tan alto nivel, de que la película es inteligente, el diálogo es bueno, tiene sus momentos funny traídos por Ving Rhames y por Simon Pegg, te tiene todos estos double crosses que llega un momento que son como 15 double crosses, que están nítidos, los gadgets, las máscaras, que son cosas que no te rías.
Es un poco predecible.
Bueno, porque lo han hecho tanto
exacto, en las películas anteriores. Lo estoy diciendo de mala manera, pero es predecible. Pero me encantó como quiera.
Exacto, pues es algo que ya tú sabes que viene, pero eso es lo que te gusta de estas películas. Y oye, yo prefiero estas películas y sus guiones y el storyline que han llevado por encima que las de Fast and the Furious. O sea, no sé si tú estás conmigo, quizás tú eres del bando de Fast and the Furious, son dos cosas totalmente diferentes, pero es otra franquicia que si te pones a ver, también ha ido mejorando. Que tiene su. O sea, bueno, lo que estoy diciendo es en cuestión de que han hecho chavos y que han crecido. Y oye, han sido las últimas. Para mí, Fast Five es la mejor, que fue la que filmó en Puerto Rico. Para mí, esa es la mejor de la franquicia. Pero, o sea, 5, 6, 7 han ido mejorando en cuestión de que han crecido más en la taquilla. Y son mejores que la segunda, tercera y quizás yo creo hasta la primera. ¿Estás de acuerdo?
No sé, tendría que verlas otra vez.
Pero anyways. No. A Alex no le gustan las de Fast and the Furious. No. Obviamente son dos cosas diferentes, pero que yo prefiero y aprecio más. O sea, Give Me the Bang y todo esto, wow, de la acción, pero también me está dando un guión inteligente que es de espionaje, que le dan cariño porque son fans de la serie, los creadores, y lo que estamos hablando hacen referencia, interconectan todo. Y, mano, de verdad que, o sea, Tom Cruise, o sea, Last Action Hero para mí sigue siendo un duro. Nuevamente sí. Demuestra cada vez que se tira de que él va toda. Y él es buen actor, anyways. O sea, contigo que está haciendo todas estas cosas, estás lo que era.
Sí, ¿sabes?
Él siempre ha sido buen actor.
A pesar de que es un ser humano medio...
Exacto, sí, puede ser un loco, puede tenerlo de 100 días.
Loco,
eres
loco.
Yo no lo conozco, Alex lo conoce y dijo que el tipo, yo no lo conozco.
Pero es buen actor, hay que dárselo.
Sí, el tipo entretiene y va a todas por entretenernos, así que kudos a él y al equipo, porque Christopher McQuarrie, que es su segunda película, es el primer director que repite como director en la franquicia.
Sí, verdad, no ha hecho mucho. Como escritor ha ganado Oscar. Pero sí. Como director no tiene mucho.
Sí, no tiene mucho.
No tiene mucho crédito. Sí, y va bien en buen camino.
Sí, a mí no me molestaría para nada si regresa, porque no sentí que su estilo fue demasiado parecido. Una de las cosas nítidas de estas películas es que siempre en las películas de Mission Impossible entra un director nuevo y le da este new flavor a las películas y trae de su estilo a la película, que lo podemos ver con J.J. Abrams en la tercera, con John Woo y sus palomas en la segunda. O sea, vimos a Brad Bird de The Incredibles hacer también Ghost Protocol, y en esta yo pensé, diablo, pero eso es lo nítido de la franquicia, quizás se repite y no está tan fresco como con un director nuevo entrando, pero mano, en verdad yo lo vi súper fresco y no se parece nada casi al estilo de la anterior de Rogue Nation, que también está buenísima, y creo que se fue all out en la secuencia de acción. Sí. O sea, incluso yo leí que él se puso tan de esto como Tom Cruise, que él, no, yo quiero que tú hagas esto antes de que Tom Cruise se lo dijera, como que yo necesito que tú vas a hacer esto con la motora, vas a hacer esto, y Tom Cruise decía, vamos allá, y que él le decía, no, Henry Cabo, yo quiero que tú hagas esto, pero si no quieres hacerlo, lo entiendo, porque no eres Tom Cruise, y ahí que Henry, como tú dices, Henry Cabo tenía que poner
sí, los números,
decir, no, yo voy, aunque estaba...
Pero es muy irresponsable, si te pones a pensar, porque Tom Cruise se tira de un edificio a otro edificio, se jodió la pierna y estuvo cuántos meses sin filmar. Eso deja un montón de gente sin trabajo.
Eso es verdad. Pero o sea que, yo creo que todos ellos monetariamente fueron bien recompensados y van a ser chavos con esta
película. No sé, yo estoy pensando en los PA y los que llevan el café.
Y ellos también, porque, o sea... También tienes que ver que ya van 6 películas y si van para otras son 7, o sea que quizás han trabajado en la serie entera, quizás. Así que yo creo que les ha ido bastante bien. Sí. Pero estamos de acuerdo, para mí fue la película del verano. No sé si estás de acuerdo.
Definitivamente.
Así que estamos de acuerdo.
Sí,
así que,
sí, vayan a verla.
Sí,
si
vayan
no
a verla.
Y más, si no la han visto y escuchaste todos estos spoilers.
No, nosotros dijimos, spoiler alert, exacto, ven a verla, quizás te pompeamos y aunque sepas la película entera, aunque no lo dijimos, te pompeas para ir a verla. Vaya, ven a verla, la película del verano, no vas a salir decepcionado. Y vete a verla, o sea, en la película, en la pantalla más grande en IMAX, si puedes, que está ahora mismo en cine IMAX y con el mejor sonido, porque de verdad que yo estoy loco por verla con mi esposa en IMAX, porque se tiene que ver espectacular estas películas, sí, así de acción grande.
Es que todo lo que le cortan cuando la ponen en las salas pequeñas es mucho, o sea, sí, se puede apreciar si la graban en esta película, la grabaron en IMAX.
Sí, las secuencias de acción, sí. Sí, pues, definitivamente hay que verla en IMAX.
Y el sonido.
No, y el sonido, y eso, el diseño de sonido está
en los puños.
Y en la parte de la motora. Que va Oye, ¿sabes algo que yo noté cuando estaba viendo? No sé si tú lo notaste. La influencia de The Dark Knight en la película.
Fíjate, ahora que lo mencionas.
La película en todo momento, yo creo que es la primera de ellos, que en todo momento tienen un score debajo. Como hace Nolan, desde que lo hizo con Inception. Tiene siempre está la música, y cuando obviamente pues sube las partes que tiene que subir y vuelve y baja. Y entonces en la escena que es con el que van a coger al villano en la guagua, en el transfer, con las motoras y los carros, esa parte, el score es bien evocando el score de Joker en The Dark Knight. Como si fuera con timing. Y todo eso me recuerda a The Dark Knight. Inclusive, que la secuencia con el carro, que está tratando de coger a alguien, y que hasta un tipo tira un bazooka, un bazookazo, que es como The Joker, que es como que ese reference, como que... Así que...
Otro homenaje ahí.
Sí, no, me encantó, y tiene un poquito de ese... A ver, eso es algo que yo como que noté, quizás estoy loco para el diente.
No sé, yo no me tengo que verla otra vez, en IMAX. Exacto,
hay que verla, así que está ahora mismo en cine, vayan a verla. Pueden buscar la reseña de Alex en su página y pueden también buscar la reseña acá en Cine Express. Así que nada, con eso terminamos el podcast. Antes de irnos, siempre tenemos una sección, Alex, en donde decimos recomendaciones, videojuegos, música, cine, televisión, Netflix, Hulu, libro que estés leyendo, juego que estés jugando en tu iPhone o iPad, o sea, cartas del tarot, lo que tú quieras. Pero obviamente que no recomiendes Cine Express Podcast porque se cae de la mata, pero algo que recomiendes que quizás los que están escuchándonos le puedan interesar buscar y hacerlo también.
Pues fíjate, el domingo fui a Fine Arts y vi la película esta, La Tribu Española.
Okay.
Está súper buena. Es
¿comedia?
Es una comedia española y es de este hombre empresario que despide un montón de gente y él casualmente, bueno, no casualmente, pero él es adoptado y su mamá biológica lo quiere conocer y le da una guagua y él se le olvida quién es él y todo y es súper funny. Él se une a un grupo de baile con la mamá y un montón de doñitas. Si está buscando un fin de semana bien light, esta película es la que tienen que ver.
Sí, las comedias españolas siempre son un palo y hacen un montón de dinero porque son todas súper buenas en Fine Arts. Pero esa película, yo me recuerdo que estrenó hace tiempo, o sea, que lleva ya más de 2 meses en Fine Arts.
Pues yo la vi este domingo, ¿algún problema?
Wow. No, no, que guau, wow, que la película la ha ido súper bien porque todavía está en cartelera. Que guau. Wow. ¿Cómo es que se llama la película? La Tribu, ¿verdad?
La Tribu.
Ok, comedia española. Mano, yo terminé la segunda temporada de Glow, la serie de la Women of Wrestling, de las mujeres de
Gorgeous Women of Wrestling.
Ah, sí, exacto, se me olvidó de Gorgeous. basado en hechos reales, y me encantó más el segundo season, la de segunda temporada, que la primera.
Sí, es que en el segundo tenía más tela de que cortar con el Me Too Movement.
Exactamente, sí, gacho, le tiraron. Cuando empezó el episodio, yo le dije a mi esposa, esto es dirigido con mucho amor a Harvey Weinstein. O sea, de calle ya, ¿quién es ese? Yo, ok, pausa. Le expliqué y entonces entendió. Y yo, ok, sí, porque ya sabe, pero no está no sabe mucho, muy a fondo de quién era él. Le expliqué y me dijo, ah, wow, definitivamente. Y they nailed it súper bien. They did it with class. aunque pudieron haberse ido peor. Pero sí, sí, no, pero les quedó bien. Uh-huh. Y, acho, pero ¿sabes qué? Sin dar spoilers, no, acho, es que yo, mi esposa y yo no soportamos a la rubia. Lo siento, yo, I can't get behind her. No puedo con un protagonista que you can't get behind. Porque Alison Brie, o sea, I can't get behind her y me encanta. Inclusive, el personaje que más me gustó, que tuvo un cambio cuando entra cierta persona en su vida y hay una revelación, es el director. Me encanta. El que es un douchebag. Es un douchebag.
Sí,
pero
sí.
La muchacha da un paso para adelante y da tres para atrás. No, la rubia, no la soporto. No la actriz, sino el personaje. Sí, I can't get behind her.
¿Sabes con quién la puedes comparar? Con con la tipa de Handmaid's Tale.
Esa no la he visto, esa tengo en la tengo en Q, no, pero sí, quiero ver. Serie. No, ahí sí, lo sé.
¿Qué? Hay algo mal contigo.
Sí, definitivamente.
Que pues cuando, viendo la vea, cuando la veas, vas a ver una...
Es que veo Handmaidens y veo Gorgeous Women of Wrestling, y digo, diablo, Gorgeous Women of Wrestling, déjame ver esta primero. No le puedo poner a mi esposa la otra, porque la otra está demasiado...
Es que ese personaje, ella es como que, ella es su propio enemigo.
Ok.
O sea, ella es como tú dices, ella da un paso adelante y da tres pasos atrás, pero tú tienes que tratar de entenderla.
No, entiendo la empatía por la rubia, pero creo que esa empatía la dejó ya en el primer season con todo lo que le pasó. Ya en este, es como que she wants, como que no, yo quiero coger y acaparar el rol villano. Y no creo que sea así a propósito, pero de la manera que está escrito, oh my god, como que no hay manera. Y después de lo que pasa en el segundo season con el personaje de Alison Brie y cómo ella reacciona y cómo ella reacciona a lo de productor, como, ¿sabes? Como que, ¿serio, mano? ¿No? ¿Sabes? Sí.
Pero yo creo que ya esto lo dejaron en este season. Ya yo espero, season va a ser sí, algo completamente con el
final,
diferente.
Exacto, sí, con el final. Tú ves sí, ahí
ellos
el
cerraron
paso.
Ese capítulo.
Sí, no, pero estuvo chévere, buenísimo. Me gusta el productor. Tiene una mezcla ahí de Zach Morris con Zac Efron. Me encanta el personaje, el productor. Que creo que me gustaría ver más también de ese personaje que entraron un poquito de él.
Y lo vamos partner. A ver más porque la historia, el storyline de él se quedó en un cliffhanger.
Sí, exacto, sí. Que desde el primer season yo le dije esto a mi esposa y me dijo, ¿tú crees? Yo creo que no, yo creo que sí. Y poco a poco, pues, sin decir spoilers, pero yo creo que va por ahí. Con las revelaciones de esta serie. Así que esa serie está en Netflix, los primeros dos seasons, la película que dijo la tribu está en Fine Arts ahora mismo. ¿En dónde está la de Handmaid's Tale? ¿Ese es Hulu?
Eso es original de Hulu.
Hulu, y creo que ya llevan dos temporadas, ¿verdad?
Ya va por la segunda temporada
También lo recomendaría, ¿verdad? ¿Se acabó ya para siempre?
No, o sea, no, se acabó la segunda
temporada.
Lo que pasa es que Hulu tira, como que no es como Netflix, que tira toda la serie de cantantes. Es semanal.
Sí, pues yo entré, que también quizás puedo recomendarlo. Por ahora está lento, slow burning, pero tienen que darle break. Es Castle Rock, que está basado en el material de Stephen King. Y protagoniza el muchacho que hace The It, de Pennywise, que se me escapa el nombre.
Skarsgård.
Sí, y también el actor que protagonizó la película que ganó Oscar, Moonlight, el negrito, ahora se me escapa el nombre.
Ali.
No, el otro, no el que ganó el Oscar, sino los dos muchachos que
ay, me acuerdo.
No voy a decir mal así, no, pero tiene un elenco muy bueno, inclusive tiene, ¿te recuerdas al actor que hacía The Lock en Lost? Buenísimo también, pues sale también ahí en
¿de qué
en
trata esa serie?
Esa serie es para mí un poco difícil de explicar. Sí, porque
es algo como Lost.
Bueno, tiene un poquito, pero es horror supernatural y es como suspenso. Y es como que llevan tres episodios, como tú dices, semanalmente. Eso yo vi los primeros tres. Yo creo que los primeros tres están gratis para ver, de alguna manera, creo. Lo produce J.J. Abrams, o tienes este vibe. Obviamente del Mystery Box, más tiene Stephen King, ¿sabes? Que es un duro haciendo esto. So, es como un poco de It, pero con un poco de Lost y un poco de Shawshank Redemption.
Ok.
No sé si me explico. Y ahora, para el tercer episodio, donde nos lo dejaron, es que empiezan a ponerse las cosas bien creepy. En este sitio, en este pueblito de Maine, creado, que es un ficticio, y entonces, pero O sea, que todas las, todos los materiales de todos los libros, todas estas cosas de Stephen King, siempre hay una pelea entre la luz y el darkness. Uh-huh. Por todo lo que yo he visto, todo lo que he leído, o sea, de él. Y esta película como que se encamina a eso. Como que es como que cada uno va a empezar a revelar cosas que van a terminar en esta pelea grande entre el light y el darkness. Y está como que el grupo de humanos que son los del light y los y esta parte que son del darkness. Y creo que por ahí va. Y tiene un poquito porque yo lo que entendí es que está basada en personajes del material de Stephen King, que quizás están, ¿me entiendes? Como que están, combina toda esta mitología de lo que ha salido delante y lo están como que haciendo un asopau. Y entonces tira a como, no sé si tú nunca leíste, viste, ay, diablo, ¿cómo es que se llama la? The Stand. No sé si te, la serie The Stand, no. Que cuando estaba en VHS, tú la rentabas y eran como 10 VHS.
No.
Sí, sí, porque creo que era una película para televisión y tenía como 10 VHS. Me recuerdo que mis papás la rentaron en Blockbuster. Y yo, what is this? What is this magic? I need to see this. Pues es así, y es como que light and darkness. Así que nada, whatever, búsquenlos, está en Hulu los tres episodios. Así que vienen La Tribu, tienen Glow, los primeros dos seasons, tienen ¿cómo que se llama?
Handmaid's Tale.
¿Handmaids o Handmaiden?
Handmaid's
Tale. Handmaid's Tale, la tengo ahí en Hulu, para en Q. Y tienen también Castle Rock. Así que nada, con eso terminamos el podcast. Gracias a todos los que nos están escuchando por primera vez y todos los que semanalmente nos escuchan. Pueden seguirnos en cinexpresspr.com y pueden, los exhorto a que le den subscribe, se suscriban. Estamos en iTunes, en SoundCloud y también ahora en Spotify. Y gracias, Alex, por hablar con nosotros un ratito de cine. Te lo agradecemos. Y dinos dónde te pueden seguir otra vez las personas para que le den like a tu página, participen en tu concurso, aunque yo voy a ganar, obviamente, pero para que sepan toda la información y puedan seguirte y ver tus reseñas y darle una información ahí para que te puedan buscar.
Yeah, búsquenme en Facebook en @movies según Alex y sigan mi blog en segunalex.com.
Así que nada, yo sé que ya tuvo dos. Vamos a terminar el podcast con tu tercera mala palabra y yo te voy a preguntar, so Alex, ¿qué te pareció participar y de Cine Express Podcast?
Esto tuvo cabrón.
Y ahí está la tercera y con eso nos vamos. Gracias por sintonizar, que tengan una linda semana y hasta la próxima. Nos vemos en el cine.